La presencia del oso en los Pirineos es una realidad y, de hecho, su población ha aumentado. No obstante, aún está en peligro de extinción y en 2020 han muerto 3 osos por las acciones humanas. En Nosotros los Animales vamos a conocer la situación actual de los osos en el Pirineo. Nos acompaña Ricard Sánchez, portavoz del colectivo SOS Ribagorza. Buenas tardes, Ricard.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, vamos a dar unas pinceladas a nuestros escuchantes de qué es SOS Ribagorza.
SOS Ribagorza es una entidad ambientalista de aquí de la comarca de la Ribagorza, que es bastante joven en el tiempo, lleva aproximadamente 1 año y medio. Lo que hacemos es básicamente sensibilizar sobre todo lo que sería la defensa del medio ambiente.
¿Y cuáles son vuestras áreas más significativas de actuación?
La sensibilización medioambiental en base a todo lo que afecta a nuestro territorio. Nosotros somos más propios defensores de lo que sería el territorio de la Ribagorza, tanto en la sensibilidad hacia la naturaleza como también a lo que sería el reciclaje, los residuos, todo lo que tenga relación con el medio ambiente, pero a nivel de la Ribagorza.
Sin embargo, también estáis adheridos a diversas plataformas.
Sí, porque son plataformas que afectan a nuestra comarca. Por ejemplo, la defensa de las montañas de Aragón. La Ribagorza tiene una zona muy montañosa que sería el Pirineo Ribagorzano. Y en ese aspecto pues estamos adheridos, como también lo que sería contra la ganadería industrial, porque en nuestra comarca ahora mismo hay más porcino que personas. Y esto está causando graves problemas. Entonces, también nos hemos adherido a esta plataforma porque tiene repercusión en nuestra comarca. Además, siempre hemos pensado que lo que se haga a nivel comarcal pues tiene un efecto global.
Como el tema central de la entrevista de hoy es el oso, ¿mantenéis algún tipo de vínculo con otras organizaciones o plataformas de este animal?
Sí, sí. De hecho, nos hemos adherido a una nota de prensa sobre la presencia del oso en los Pirineos por los sucesos que ha habido tras la muerte de Sarús, Cachú y el otro oso que mataron en Francia. Consideramos que el oso pues es un sello de calidad ambiental. Es una barbaridad que una especie que había poblado en el pasado el Pirineo y que ahora se ha vuelto a introducir para fortalecer lo que sería la especie en el Pirineo, pues se esté machacando de la manera que se está machacando. Y además el programa LIFE es un programa de calidad que se está haciendo en toda Europa y también en otros sitios de la península, y creemos que se tiene que defender.
Vamos a ir luego por partes para analizar todo esto que estás comentando. Vamos, si te parece, a hablar en sí de lo que es el oso como animal. Su longitud es de 1,5 a 2 metros, pero ¿cuánto pesa aproximadamente?
Los machos suelen llegar a los 200 kilos y las hembras son bastante más pequeñas. De hecho, las hembras rara vez superan los 100 kilos.
¿Y en cuanto a longevidad?
Por ejemplo, la osa Sarús, la que mataron aquí en Faldas del Turbón, ya con 21 años ya era bastante adulta, ya era una osa vieja. De hecho, es raro que llegara a esa edad. Un oso vive mucho más en cautividad que en el medio ambiente, ¿sabes? Y entonces ya una osa con 21 años ya es una osa vieja. Tal como estaba aquí aclimatado a la osa, podía haber llegado perfectamente a los 25 años.
Y el sentido del olfato lo tiene especialmente desarrollado, ¿no?
Sí, sí, y el oído. Sobre todo el olfato y el oído es una cualidad que tiene muy desarrollada. La vista no tanto. Son un poco, por decirlo de alguna manera, un poco miopes. Pero lo que es el olfato y el oído lo tienen muy desarrollado. Cuando el oso se pone en dos patas, es para oler, es para olfatear. No es que se ponga en plan agresivo ni cosas por el estilo, como a veces escuchas o lees por ahí. El oso cuando se pone en dos patas es porque está oliendo, está oteando.
Y el parto se produce en enero, pero ¿cuántas crías tiene normalmente?
Lo normal es que tenga de 1 o 2.
Su alimentación es vegetal, además. Tengo aquí anotado hasta el 90%.
Sí, son omnívoros. Carne no suelen comer demasiada, a no ser que lo tengan fácil, por decirlo de alguna manera. Y luego también comen carroña, comen de todo. Digamos que es un termómetro del bosque, porque en el bosque donde puede vivir un oso, quiere decir que es un bosque de calidad, que hay de todo, que es un bosque rico. Para que viva un animal de la envergadura que tiene el oso en un bosque, quiere decir que ese bosque es maduro, que es un bosque que tiene una calidad ambiental muy grande.
Y Ricardo, ¿la distribución en el Pirineo del oso cómo corresponde?
Por lo que he visto, llega hasta Navarra, desde Navarra hasta buena parte de Cataluña. Ahora está bastante limitado. Las reintroducciones ahora mismo, sabríamos decirlo, yo prefiero que hasta que no se sepa, porque visto lo que ha pasado con Cachó en la Vall d'Aran, el oso se desplaza mucho. Parece ser que está distribuido en parte de Cataluña, en parte de Aragón y en parte de Navarra. Ellos se van desplazando buscando comida, y ten en cuenta que cuando un oso tiene el celo, se desplaza mucho más. Depende de la comida, del bosque, y luego depende si el oso tiene el celo. Los desplazamientos por el celo son bastante largos. Yo creo que más de 10 kilómetros.
En 2019 había 52 osos. En cuanto a muertes, se produjeron en 2019 6 y en 2020, como hemos comentado, 3 por acción humana, ¿no?
Sí, el oso enemigos no tiene. Cuando muere, el único enemigo que tiene el oso aquí en el Pirineo son las personas, no tiene un enemigo natural. Y como tienen una natalidad tan baja, la verdad es que se mantiene una población estable.
En el inicio del siglo XX había 200 ejemplares. ¿Cuál ha sido la causa de ese declive hasta llegar a la necesidad de reintroducir osos de Eslovenia, que en definitiva tienen prácticamente la misma genética que el oso de los Pirineos, en 1996, 97 y en 2006? ¿Cuál ha sido la causa?
El declive ha venido a lo largo del siglo XX por la caza. Si os acordáis, en la época del franquismo, pues había la ley que se podía cazar prácticamente todo lo que se consideraba enemigo de los cazadores y del ganado, y ahí se masacraron todo tipo de especies, desde aves rapaces hasta todo tipo de animales depredadores, hasta el oso, por el que se pagaba. Y entonces ahí hubo un declive enorme de todo tipo de especies, hasta que llegó prácticamente al borde de la extinción el oso en el Pirineo. Aún hay una cultura de ese tipo, de considerar a todos los depredadores, hasta el oso, como si fuera un animal que no tendría que estar en el bosque, porque se le considera enemigo de las especies que suele cazar los cazadores y enemigos del ganado. Aún existe esa cultura.
Y también hay una cultura popular de que el oso es agresivo, es violento.
El oso no es violento, el oso tiende a rehuir a la gente. No es un animal violento. Ataques por el oso no se suelen dar. Y cuando se dan es porque o está acorralado con crías, o está herido y se acerca la persona a la cueva, por situaciones muy raras. Es muy raro que haya un oso que ataque a una persona. Si te pones a mirar los accidentes que hay en el tema de la caza, hay más muertes de cazadores por escopeta de otros cazadores que de un oso. Yo creo que en los últimos 100 años no se ha dado la muerte de una persona por un oso.
El oso, como también hemos dicho, está en peligro de extinción y está en la lista roja de la UIC. ¿Qué es la UIC?
Es la Unidad de Animales en Extinción.
¿Y eso qué quiere decir que está en peligro de extinción? ¿Que aunque ha aumentado la población, aún hay riesgo de extinción de la especie?
Sí, por el tema de la endogamia, por el tema de la genética, porque si no hay suficiente variedad genética, el animal se puede llegar a extinguir. Eso es lo que pasa cuando hay pocas poblaciones de animales, vienen a criar entre familias, y entonces eso es un problema genético muy grande, cuando hay pequeñas poblaciones. Y a veces tú te crees que una especie no está en extinción o no está amenazada, pero la variedad genética es mínima, y entonces ahí se puede dar la extinción del animal. Por eso cada cierto tiempo se tiene que regar con sangre nueva. Con los perros también suele pasar. Cuando alguien cría animales, como puede ser perro, siempre tiene que cada cierto tiempo variar y traer un animal de fuera. O en el ganado también suele pasar, porque si no, los animales son más enfermos, son más débiles, y esto puede pasar también con el oso.
¿El oso aquí en España está protegido?
Hay un protocolo de intervención con los osos. Se hizo, por ejemplo, en el Pirineo hace 2 años, y en la zona cantábrica hace muchos más años. Es un protocolo de intervención y de protección.
Ricard, has hablado antes del programa LIFE. ¿Cómo refuerza la presencia del oso en los Pirineos? ¿Qué es lo que hace?
El programa LIFE es un programa que se da en toda Europa, con diferentes especies. Aquí, por ejemplo, en la península se da con el lince ibérico, se ha dado con el uruguayo. Lo que hace es reforzar las poblaciones. En el caso del oso, lo que trae es osos de afuera, osos de Eslovenia, para fortalecer la población que ya existía en el Pirineo. Y para que haya lo que te he dicho antes, que haya más variedad genética y que no se llegue el animal a extinguir. Con el lince es más variado. El lince estaba tan a punto de extinguirse que lo que tuvieron que hacer es programas de cría del lince. Y con el urogallo lo que se ha hecho en la zona cantábrica es algo parecido a lo del lince. También hubo sueltas de urogallos. Pero con el programa del oso ha sido diferente. Lo que han traído ha sido osos de Eslovenia para fortalecer la población local, que estaba al borde de la extinción.
Quizás haya algún escuchante que se pregunte, sí, todo esto que estás diciendo muy bien, pero ¿y los ataques de los osos a los animales y a las colmenas?
Por ese lado tienes toda la razón. Tiene que haber desde la administración unas ayudas a los ganaderos, porque el ganadero tiene que pensar como antiguamente, como se ha hecho desde antaño, que tiene que tener el cuidado de su ganado con cercas, con perros. Eso es una lógica que ha existido siempre, porque la montaña no solamente del ganado, ahí hay una variedad de animales que pueden poner en peligro al ganado, y se tiene que pensar que la montaña no es solamente de los ganaderos, la montaña es parte del ecosistema pirenaico, y entonces ahí pues se tiene que tener una responsabilidad con los animales que tú tienes allí sueltos en las montañas, y para eso existen programas que se están haciendo desde hace un montón de años en la zona de Asturias, que es dar mastines a los ganaderos para que estos mastines se encarguen de la guarda de los animales, y luego también hay cercados eléctricos. Por ese lado, la administración tiene que dar las ayudas pertinentes. El ganadero tiene la obligación de cuidar de su ganado, pero la administración tiene la obligación de proporcionar las herramientas.
¿Y esto se hace aquí en España?
Y las ayudas en Asturias se hace, y aquí también se hace en el Pirineo. Si un animal ha sido muerto por el oso, pues se le paga el animal. Se hace un estudio para ver si es verdad. También se puede dar la estafa, la picaresca que se da en tantos casos aquí en España, pues también se da con el tema este. Y también puede ser animales que hayan sido matados por animales asilvestrados como perros.
¿Y los ganaderos aceptan estas indemnizaciones o las consideran insuficientes?
Habrá de todo. Habrá que las consideren lo suficientes y habrá que lo consideren insuficiente. Eso depende del ganadero. El ganadero tiene que pensar que el enemigo suyo no es la fauna que hay en la montaña. El ganadero de la ganadería extensiva, su enemigo es la intensiva y los tratados de libre comercio. Habrá de todo tipo de personas que los que digan que no o que sí. El enemigo de la ganadería extensiva es la intensiva y los tratados de libre comercio que le traen carne barata de por ahí. No es un oso o dos osos, ni siquiera sería en otras zonas de España el lobo.
Vamos, si te parece, ahora a hablar, Ricard, de en sí las muertes de 2020, que ya hemos dicho que han sido tres. Cachú murió en el Valle de Arán en abril de 2020. ¿Pero cuál fue la causa? ¿Se sabe?
Sí, sí, se sabe. Fue envenenado por una trama de personas, se está investigando, y de momento hay dos personas que están imputadas. El animal fue envenenado porque había una trama de cazadores y de ganaderos que se habían juntado en un grupo de WhatsApp y parece ser que se iban calentando los unos a los otros, y es triste decirlo, pero en el grupo de WhatsApp había más de 100 personas que parece ser que son de buena parte del Pirineo y estaban juntadas en el plan antioso. Lo envenenaron y ahora pues está todo en juicio.
La osa Sarús murió en el Valle Bardají, en Huesca,
sí,
en la comarca Huesca.
Sí, sí, al lado del Turbón. Le llamaban la osa del Turbón.
El 29 de noviembre, ¿por qué fue muerta?
Ahí se está investigando también. Fue muerta por tiros de escopeta en una zona en que nunca se había tenido que permitir la caza, porque se sabía que la osa pues hibernaba allí. Se está investigando, pero parece ser que la osa estaba hibernando. Fueron a la caza del jabalí en una zona donde se sabe que hay una osa que está hibernando, cosa que no se entiende, ni se comprende, ni tiene la más mínima lógica, jamás se tenía que haber dado un permiso, y la osa estaba en su cueva, que lo más fácil del mundo es que estuviera ya buscando el sueño para hibernar.
Sin embargo, Ricard, el cazador que la batió dice que fue en defensa propia.
Él dirá que es en defensa propia, pero cualquiera que sepa un poco y conozca cómo se comporta un oso, pues ve que no era así. Ya digo, eso está en fase de investigación, pero la actitud que hizo el oso es la que marca en el protocolo de intervención con osos en los Pirineos, que está fechado en el 2018. Lo que hizo el oso fue alertar de que estaba ahí. El animal lo que hizo es lo que suele hacer un oso. Se pone en dos patas, huele, y cuando ve el enemigo, pues hace una pequeña carga como diciendo, retírate, porque el animal está asustado. Hace una carga, una pequeña carrera hacia el objetivo, para asustar, y eso es una reacción que tienen los osos. Estamos hablando de una osa de 21 años que no había causado el mínimo problema en una zona que hay bastante turismo. El oso lo que hace habitualmente cuando huele gente o cuando sabe que hay gente cerca y la oye, es salir zumbando. Y en una cacería así, el animal iba aterrorizado, pues huyendo.
Como tú dices, nació en 1999 y se liberó en Francia en 2006. Luego el otro fue en Francia, en Ariège, a 10 kilómetros del Valle de Arán. ¿Y fue a causa de disparos?
Sí, parece ser que sí. Se desplazó la ministra de Medio Ambiente a la zona, lamentando el suceso, y que fue también por disparos de un cazador. Ese también está en fase de investigación. Los tres casos se están investigando.
¿Y la muerte de estos osos para el medio ambiente qué supone?
Estamos hablando de un animal que está en peligro de extinción, estamos hablando de un programa como el LIFE, que vale un dinero financiado por Europa, pero que al final acabamos pagando todos, y que refuerza una especie que es un símbolo en el Pirineo, que es un sello de calidad. Ya dicho, un bosque que pueda admitir un oso es un sello de calidad. Atrae turismo, atrae riqueza. Está demostrado que hay un turismo de calidad que viene a los bosques donde está el oso, aunque sepa que no lo va a ver nunca, solamente saber que está disfrutando de un bosque donde hay un animal tan simbólico como el oso, para este tipo de gente es mucho, y pagan por ello. Es un turismo que se está dando desde hace muchos años en Asturias y que se podría trasladar aquí.
Ricard, has hecho referencia en un principio a un comunicado de diversas ONGs españolas y francesas, y también habéis firmado vosotros ese manifiesto. Los puntos que destacan son los siguientes: respetar la vida del oso y respetar los planes de recuperación que obliga la ley.
Sí, sí, estamos pidiendo que se vuelvan a reintroducir los osos que han sido matados de forma violenta como estos, que han sido matados este año, que se vuelvan a reintroducir osos para que no se pierda esa variedad genética que es necesaria para que el oso siga perviviendo en las montañas del Pirineo.
Investigar cada muerte, ¿tú crees que se hace a fondo o no?
Yo creo que ahora se empieza a hacer a fondo, en el pasado no, pero claro, estamos hablando de 3 muertes violentas en un corto espacio de tiempo. Yo creo que ahora sí que se empieza a hacer, y además la opinión pública está sensibilizada y ha dicho, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo que ahora sí que se está investigando. Con lo de la Bahía de Arán se ha investigado prácticamente como si fuera el crimen de una persona. Eso ha sido un ejemplo.
También reclamáis la formación de los cazadores. ¿Tú crees que están insuficientemente informados de la realidad del oso?
Tal como he visto en el caso de Sarus, sí, porque una persona que sepa cómo actúa un oso y que se haya leído el protocolo de intervención con osos en los Pirineos, ve que Sarus no era un peligro, que lo que estaba haciendo era un aviso de que ella quería pasar, y quería pasar porque detrás le iban un montón de perros que nunca tenían que haber estado ahí, repito, nunca tenían que haber estado cazando en esa zona, y que el animal lo que quería era huir. Y si el animal te está diciendo que quiere huir, pues no le dispares. Además, con un simple disparo al aire, Sarus habría salido en dirección contraria. Hacía falta matar a este animal. Una falta de formación tremenda.
Y por último, uno de los puntos es recurrir a los tribunales de justicia por la muerte de los osos a manos de los seres humanos.
Eso es así, es tener que ver que matar a un animal tan emblemático y tan escaso no sale gratis. Y que las personas que vayan a actuar contra este animal, a propósito o por accidente, que sepan a qué se atienen.
Suponte ahora, en el caso, Ricard, de que hay un excursionista que se está planteando lo siguiente. Si percibo la presencia de un oso y estoy en una excursión, ¿qué debo de hacer?
Lo más fácil del mundo es que jamás lo vea, porque el oso en el momento que huele a una persona, se va. Pero si tú vas a una zona donde hay osos, primero mira lo que tienes que hacer, estúdiate lo que tienes que hacer. Yo he estado en zonas donde ha habido otro tipo de animales que se suponen un riesgo, aunque nunca han atacado a nadie. Y yo antes miro dónde voy y lo que tengo que hacer. Un montañero mira si va a llover, si va a nevar, si va a hacer cualquier cosa. Pues si hay animales que pueden atentar contra tu salud, primero mira lo que tienes que hacer, cómo tienes que actuar. A un montañero que vaya a una zona de osos, lo primero que le diría es léete el protocolo de intervención con osos. Porque hay un protocolo que te dice cómo actúa un oso. Y te dice que el oso habitualmente te huele antes y tú no lo verás nunca. Pero si se diera el caso de que tú encontraras un cachorro de oso, pues asegúrate de que la madre no está cerca. Y llamas directamente a las guardias rurales o al Seprona de que ahí hay un cachorro de oso, para que pueda ser salvado si su madre no está cerca. Lo normal es informarse cuando vas a un sitio así.
Como sos Ribagorza, ¿qué proyectos tenéis más o menos inmediatos en el ámbito de los osos?
Nosotros vamos a seguir apoyando las diferentes plataformas en las que estamos metidos ahora para que se vuelvan a reintroducir los osos que están muertos, y seguiremos firmando todo lo que sea el apoyo hacia el oso en nuestra comarca y a nivel de Pirineo. Eso lo vamos a seguir apoyando.
¿Y si hay algún excursionista que quiere contactar con vosotros, con SOS Ribagorza, cómo lo puede hacer?
Lo normal es que contacten con nosotros a través de las redes sociales. Nosotros estamos en el Instagram, buscando SOS Ribagorza sale de inmediato, y luego también en la red de Facebook también se puede contactar con nosotros.
Ricard Sánchez, portavoz de SOS Ribagorza, gracias por tu participación una vez más en La Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por el interés.